El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Representantes de 21 de las 24 agrupaciones con inscripción política vigente participaron en el acto de firma del Pacto Ético Electoral, acuerdo que promueve una campaña que privilegie el respeto mutuo y los valores democráticos, así como candidaturas idóneas. En su discurso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, resaltó el compromiso del máximo organismo electoral para realizar los comicios legislativos. Es necesario señalar que el acta de suscripción incluye compromisos relativos a la exposición de propuestas programáticas, así como respeto mutuo entre los líderes partidarios, candidatos y militantes. Además, la promoción de la paridad y la alternancia, el rechazo a cualquier acto que devenga en acoso político y otros importantes acuerdos que buscan mejorar las condiciones de la campaña electoral. Ahora bien, cabe indicar que, entre los múltiples datos que ofrece la plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones a la ciudadanía, se encuentran los procesos judiciales con sentencias declarados por los candidatos a los comicios congresales del próximo 26 de enero del 2020. Si hacemos una revisión a cada una de las hojas de vida presentadas por dichos aspirantes, encontraremos que al menos 9 de ellos presentan este tipo de información, tanto en lo que respecta a casos sobre delitos dolosos como en lo concerniente a demandas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o violencia familiar.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Amigos con Derecho, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión les saluda José Alejandro Godoy, abogado, politólogo. Y vamos a conversar el día de hoy respecto de qué hacer con la elección parlamentaria que tendremos en el año 2020. Este es el último programa de Amigos con Derechos que tenemos en esta temporada. Y dado que es el último programa, tenemos que tocar el tema que sin duda impactará durante lo que queda del año y durante el inicio del siguiente, que es la elección parlamentaria extraordinaria que vamos a tener luego de la disolución del Congreso el 30 de septiembre por parte del presidente Vizcarra. Ya tenemos algunas noticias iniciales respecto de cómo se han venido conformando las listas parlamentarias y ya tenemos a las listas en proceso de inscripción, en el sentido de que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente confirmará quiénes van y quiénes no van. Y la idea es conversar en este primer bloque respecto de un tema fundamental. Es un congreso en el cual va a haber renovación, sin duda alguna. Nuevos partidos se están presentando, nuevas figuras se están presentando. Es un congreso que solamente va a durar poco más de un año. Pero de otro lado, en el Congreso de la República vamos a tener una serie de figuras probablemente que provengan incluso del Congreso disuelto, porque varios excongresistas, por lo menos más de 20, se están presentando como candidatos en estas elecciones. Para hablar de este primer tema, estoy aquí con Jeffrey Rainsky, abogado, director ejecutivo del Grupo Fides, y Martín González, abogado, profesor de la Universidad de Lima. Gracias a ambos por venir.
Gracias, José.
Jeffrey, Martín, yo quería comenzar primero por la parte un poquito más jurídica, ¿no? Esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual señala los congresistas que estuvieron en el Congreso entre julio del año 2016 y septiembre del año 2019 pueden postular. ¿Les parece que es una decisión adecuada? ¿Les parece que es lo mejor? Adelante, cualquiera de los dos puede comenzar.
Yo creo que lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es hacer una interpretación no solamente jurídica, sino que también teniendo en cuenta el contexto político. ¿Por qué se disuelve el Congreso? El 30 de septiembre lo que se hace es poner en práctica una herramienta constitucional que permite resolver un conflicto entre poderes. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran en un conflicto y la ingeniería constitucional lo que hace es poner una herramienta. La disolución del Congreso traslada a la población, le traslada al pueblo la posibilidad de decidir si hay un conflicto entre dos poderes, muy bien, que sea el pueblo el que decida cuál de los dos tiene la razón. Dentro de esa lógica tiene sentido que algunos pobladores señalen en su voto de que están de acuerdo con la posición del Congreso y por lo tanto puedan reelegir a algunos excongresistas. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista político esa es la interpretación que habría que hacer. Y desde el punto de vista legal, si uno revisa el texto del 90A, que fue el aprobado por el referéndum del 2018, claramente se habla de periodo congresal y esto es 2016-2021. Con lo que me parece que lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones está muy bien. Si no lo hubiera hecho, además, pongámonos a pensar, se abría una puerta terrible y es la posibilidad de que no podrían postular en el 2020, pero sí en el 2021.
Con lo cual estarían contradiciendo un poco el mandato del referéndum.
Sí, de acuerdo. Creo que hay una posición mayoritaria y consenso en la interpretación jurídica en relación a la postura que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones, que de hecho tiene que ser una lectura jurídica. Lo que sí creo cabe es la lectura y el impacto político. Sí cabe la sensación entre mucha gente de la desconformidad, del malestar, porque nuevamente tendrá a algunos congresistas que en la sensación del imaginario colectivo, luego la disolución ya no estarían. Eso es una lectura política y un efecto natural que se da por el contexto en el que vivimos. Pero coincido, jurídicamente creo que ha sido lo adecuado, la interpretación, y creo que los especialistas tienen cierto consenso respecto de ello. Pero permíteme introducir a la discusión sobre quiénes son las nuevas figuras que van a participar en esta elección, porque claro, muchos hablan de la posibilidad de renovación y nuevas caras. Lo cierto es que una disolución del Congreso automáticamente no abre el espectro y el abanico para una nueva clase política.
Si vamos en ese sentido, ¿no? Y aquí, para que cualquiera de las dos lo pueda responder, tengan en cuenta, algunas cabezas de lista son personas, por lo menos en Lima, que han estado ya anteriormente en los congresos y ya anteriormente con serios problemas. Por ejemplo, en Alianza para el Progreso, Omar Chejade, ex vicepresidente de la República, que tuvo algunos problemas al inicio del gobierno de Yantumal y tuvo que dejar incluso el cargo de vicepresidente, intenta volver al Congreso. Marta Chávez, representante conspicuo del fujimorismo, encabeza la lista de Fuerza Popular. Mauricio Mulder, un parlamentario del Congreso disuelto y que tiene ya varios periodos parlamentarios, sin duda alguna está intentando volver. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos está llamando la atención sobre eso? En tres partidos además importantes y que podrían tener representación en el siguiente periodo.
Mira, yo tengo la impresión de que los partidos no pueden prescindir de algunas figuras con cierta experiencia en el debate parlamentario, en el debate político, ¿no? Y no me cabe la menor duda que la presencia de Marta Chávez en el fujimorismo y de Mauricio Mulder en el aprismo lo que busca es, en una elección donde no existe la famosa locomotora del candidato presidencial, buscar una locomotora, pero como cabeza de la lista congresal. Es cierto lo que dice Jeffrey, y efectivamente el ciudadano de a pie siente que la presencia de los congresistas disueltos en esta lid como que era lo no deseado, ¿no? Pero creo que el tema se puede ir explicando con claridad y la gente tiene que ir enriqueciendo su cultura política, que es una de las cosas que siempre extrañamos.
Además, creo que hay una explicación también y una lógica electoral, ¿no? Efectivamente, por más que haya un repudio generalizado a algunas figuras, tienen pues un núcleo duro de votantes y por eso precisamente las organizaciones políticas los ponen a encabezar estas listas, porque electoralmente son sus vehículos, digamos, más rentables, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones. Y la segunda, creo, ya yendo a las propias organizaciones, ¿no? Salvo Acción Popular entre los grandes, que no está postulando a los disueltos, no hay nuevos liderazgos. Si uno revisa en Fuerza Popular, ¿cuáles son los nuevos liderazgos? Si uno revisa en bueno, el Partido Morado es un partido nuevo, pero entonces nos está diciendo dos cosas, ¿no? Nos está diciendo un poco cuál es la dinámica electoral y dónde están, digamos, los núcleos donde se pueden captar votos. Y por otro lado nos está diciendo, miren, no tenemos todavía un recambio de esa clase política, incluso con esas organizaciones precarias y volátiles.
Ahora, en el caso del Partido Morado, que ya lo acabas de mencionar, es un partido que está haciendo una extraña combinación, porque de un lado trata de jalar a dos de los parlamentarios más valorados por un sector de la población del Congreso anterior, como estamos hablando de Alberto de la Hondi y Gino Costa, y del otro lado coloca a un montón de figuras nuevas, varias de ellas que podríamos haber esperado que estuvieran no en este Congreso, sino en el 2021. Y de otro lado tenemos a Solidaridad Nacional, que intenta volver al Congreso con figuras que apuntan a otro nicho del elector, ¿no? Un Congreso, un periodo más conservador, ¿no? Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma y varias otras figuras más cercanas a sectores católicos y evangélicos un poco más conservadores. ¿Qué lectura tenemos de esos dos partidos que tienen más bien un electorado de electorados absolutamente disímiles?
Sí, a mí me parece interesante ese enfoque porque, por un lado, en el ejemplo del Partido Morado, lo que se nota es una intención de colocarse al centro del espectro político por combinar efectivamente esta suerte de renovación de figuras nuevas con algunos ya experimentados que tienen una posición ya marcada en el debate político. Y me parece interesante, y en el caso del Partido Morado, claro, han sido más visibles las figuras en Lima, pero si uno revisa ya los primeros estudios de opinión, ve que, digamos, su porcentaje de aceptación es bastante uniforme en todo el a nivel nacional, ¿no? Entonces, me parece un punto importante. Y en el otro lado, el ejemplo que ponías, claro, de Solidaridad Nacional, con esta suerte, pues, de lista ultraconservadora, ¿no? O partido conservador. Por un lado, pues, esta escisión de un sector del fujimorismo, yo no lo llamaría de fuerza popular, porque en la práctica muchos son invitados y fuerza popular es difícil de definir, pero sí un fujimorismo. Y por otro lado, lo que nos recuerda, uno, es que el fujimorismo trasciende a fuerza popular. Y dos, algo que ya parece, digamos, un estribillo, pero es importante repetirlo, que la mayoría de organizaciones políticas son meros vehículos electorales. Entonces puedes postular un día aquí, un día allá, y en el fondo lo que tienes es un capital propio, independientemente de la bandera donde te encuentras. Ese es parte de nuestro problema institucional y nuestra falta de predictibilidad, me parece.
Martín, ¿tú cómo lo percibes? Estamos hablando en el fondo de coaliciones independientes.
Yo simplemente pienso que las elecciones del 2020 van a confirmar que nuestro sistema de partidos se caracteriza en primer lugar por su precariedad, ¿no? O sea, al revisar las listas nos da cuenta de que ha habido, pues, más de lo mismo en muchos casos. Ahora, el caso de Solidaridad Nacional es un caso interesante, ¿no? Porque, como dice Jeffrey, parece que lo que está tratando de hacer es concentrar ese núcleo ultraconservador que tiene, al parecer, un respaldo ciudadano que tal vez no lo compartimos quienes estamos en esta mesa, pero que ahí está, ¿no? O sea, el conservadurismo en el Perú y la tendencia autoritaria es históricamente importante, no nos podemos poner una venda en los ojos.
Aunque organizativamente hay regiones en las que no han sido capaces de presentar una lista.
Así es.
Y algunas con bastante grandes, como Cajamarca, por ejemplo, donde no han podido.
Así es. Vamos a seguir discutiendo sobre el tema. Yo les quiero poner en la mesa, antes de irnos al corte, una pregunta. ¿Cómo vamos evaluando las propuestas que se están presentando desde ya para el próximo Congreso? Volvemos con eso tras la pausa. Tomamos aquí el diálogo en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos con Jeffrey Rainsky y Martín González, ambos abogados, y ambos aportando elementos legales y elementos políticos para poder entender un poco cómo se va a desenvolver la elección parlamentaria del año 2020. Se había puesto una pregunta antes de la pausa. ¿Cómo ven las propuestas? ¿Qué tipo de agenda legislativa es la que se está presentando? ¿Esa agenda legislativa tiene que ver con un Congreso de un año y medio o tiene que ver con un Congreso de 5 años?
Bueno, yo estoy profundamente decepcionado con las propuestas de los últimos días, ¿no? Creo que los candidatos al Congreso no se han dado cuenta que estos 15 meses que van a ser congresistas, en el fondo tampoco son 15 meses. Hay algunos meses de receso parlamentario, estamos hablando, en mejor de los casos, de 9 meses. Uh-huh. Y en 9 meses puedes gestar una criatura, pero no puedes cambiar el país como muchos de ellos pretenden. Uh-huh. Lo responsable sería que los candidatos al Congreso se comprometan en esos 12, 15 meses a solucionar las disfuncionalidades que el Congreso ha mostrado en los últimos años. Es eso lo que la gente les está diciendo. Uh-huh. Hemos disuelto un Congreso, entréguenme el 28 de julio, el día que cumplimos 200 años de vida republicana, un nuevo Congreso sin las disfuncionalidades que ha mostrado hasta este momento. Por ejemplo, algo elemental y que hoy día recoge la prensa con interés: inmunidad parlamentaria. Uh-huh. En 15 meses podemos hacerlo, ¿no? Yo no soy partidario de eliminarla, pero sin la menor duda hay que hacer algo con la inmunidad parlamentaria. Hay que hacer algo. La comisión de ética, algo tan elemental y que ha sido motivo de la indignación ciudadana permanente.
De hecho, ya hubo proyectos en el Congreso disuelto para cambiar la composición de la comisión de ética, o volver a un parlamentario por bancada, o simplemente traer a ex parlamentarios para poderlo hacer.
O hacer algo, pero la comisión de ética, tal como está diseñada, tal como funciona, coloca las lealtades partidarias por encima de la ética parlamentaria, que es lo que originalmente se buscaba. Entonces, y modificar el cuadro de comisiones. Un parlamentario no puede pertenecer a 3 o 4 comisiones. Eso es algo humanamente imposible. Modificar el número de comisiones para permitir que el trabajo parlamentario esté mejor concentrado. Y como es una larga lista de modificaciones, he escuchado por ahí, un poco con espanto, que algunos candidatos al Congreso quieren modificar el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema de Salud, quieren hacer la gran revolución educativa que todos también queremos. Vamos, es cuestión de que agarren un calendario y cuenten los días, descuenten los sábados y domingos y se van a dar cuenta. Y encima la semana de representación a la que van a tener que ir y de la que deberían dar permanentemente cuenta. No, hay que poner los pies en la tierra, y creo que es responsabilidad también de los medios de encarar a los candidatos y poner sobre la mesa la factibilidad de sus ofertas.
Sí, de acuerdo con lo que dice Martín en relación a dimensionar el tiempo y la capacidad para establecer una agenda, pero si me permiten, 2 puntos en relación a las propuestas. El primero, ligándolo a nuestro sistema electoral. Más allá de la tradicional demagogia que surge en las campañas electorales, por nuestra lógica del voto preferencial, las propuestas no terminan siendo de las organizaciones políticas y de las listas, sino de los candidatos. Entonces, uh-huh, cada candidato, para diferenciarse y en búsqueda del voto preferencial, como tradicionalmente ocurrió y así en nuestro sistema, hace sus propias propuestas, uh-huh, y tiene su propia lista. Entonces, ahí hay una perversión también de la propia agenda. Incluso a veces tenemos contradicciones en una misma lista. Y lo segundo es si tendríamos que priorizar o ver qué sí está en capacidad de hacer el próximo Congreso. Yo creo que hay 2 cuestiones que son clave y que sí podría hacer. Uh-huh. Uno, tiene que designar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que es algo fundamental y sobre lo cual se está hablando muy poco. Uh-huh. ¿Cuáles son las propuestas de las organizaciones políticas? ¿Cuáles son los perfiles? ¿No? Entonces, ese es un tema clave.
Y además la modificación pendiente sobre el sistema de elección.
Correcto, incluyendo, ¿no?, las tachas y el procedimiento. más riguroso. Eso es un asunto fundamental y no oigo que se esté debatiendo sobre eso.
Y lo solamente, segundo... Yo solamente te interrumpiría para añadir, antes que pases al segundo punto, creo que no solamente tendría la oportunidad de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, sino que la oportunidad enorme de cambiar el mecanismo para elegirlos. Yo sugeriría, por ejemplo, un sistema escalonado. No podemos cambiar cada 5 años a 7 miembros, a 6 miembros del Tribunal Constitucional. Lo ideal sería que los cambiáramos escalonadamente, uno por año.
Estoy de acuerdo, pero en todo caso no aplicaría inmediatamente porque hay 6 miembros ya, digamos, con mandato cumplido.
Pero hacer ese cambio.
Estoy de acuerdo y me parece interesante, o por lo menos introducirlo al debate como una prioridad. Y lo segundo son precisamente las reglas de juego para las elecciones generales de 2021. Yo creo que ahí hay tarea suficiente como para que sea un buen congreso. Y mi reflexión final sería, yo he estado revisando varias de las listas y veo que es muy parecido los perfiles a lo que se postuló el 2016. Revisando, creo que la diferencia la podemos hacer, y ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, de programas como este, en dar tribuna a los temas, a figuras, digamos, que no han tenido el espacio, porque si uno lee los perfiles de la gente que se postula, no es muy distinto a lo de 2016.
A ver, un tema, jalando un poco una idea que tenía Jeffrey, es el tema de las reglas electorales para el 2021, pero quiero focalizarme específicamente en un punto que es el que nos ha ocupado durante la última semana, y es el tema del financiamiento de las campañas electorales, ¿no? ¿Qué reglas debería discutir el próximo Congreso respecto de esta materia? ¿Sobre qué deberíamos estar reflexionando y qué tipo de propuestas deberían presentarnos los candidatos al respecto?
Mira, yo siempre he sostenido que el financiamiento es el pecado capital de la política peruana, del que derivan la mayoría de los otros pecados, ¿no? Y es un tema que hay que tomar con absoluta seriedad y... Es el momento, porque estamos siendo testigos día a día de lo que este financiamiento ha significado para el sistema. Me parece que si algo se podría hacer en este Congreso corto, del 2020 al 2021, es añadirle a la reforma ya aprobada, porque se ha aprobado algunas cosas relativas al financiamiento, pero creo que las organizaciones políticas no son sancionadas de una manera efectiva cuando se detecta irregularidades en su financiamiento. ¿Por qué no introducir, por ejemplo, la pérdida de la curul? Si tú introduces la pérdida de la curul como sanción cuando el financiamiento ha sido irregular, le estás dando donde más le duele a las organizaciones políticas. Van a perder una curul. Creo que por ahí podríamos caminar, ¿no? Jeffrey, no sé si...
Yo creo que con la reforma política parcial... Digamos, se ha avanzado en algo, el tema de hacer efectivo el financiamiento público es un paso. Recordemos que eso está aprobado hace muchos años, pero no se hacía efectivo, está desde la primera ley de partidos políticos. Y ahí hay un tema que es importante, ¿no? El tema de los recursos públicos hoy puede ser utilizado o debe ser utilizado para la organización partidaria, pero no para la campaña. Y creo que ahí hay una contradicción, porque precisamente donde mayores gastos incurren las organizaciones son en las campañas. Entonces habría que sincerar por ese lado. Y lo otro, vamos, no vamos a estar exentos de financiamiento ajeno, digamos, a lo regulado, ¿no? Y no solo el de fondos lícitos, ¿no? Sino también el de ilícitos. ¿Cuántos mineros ilegales, narcos, grupos de presión de determinados... Van a financiar las campañas? Yo creo que en la medida que, por un lado, los gastos, ¿no?, de la franja electoral se amplíe, y por otro, va a ser muy complicado ahora, pero una vez que la valla electoral, digamos, surge efectos para sacar, digamos, alguno de los partidos, va a mejorar la lógica del financiamiento. Porque con más de 20 listas es muy complicado, es materialmente imposible siquiera informarse, por más que hayan recursos. Pero creo que conforme eso se vaya depurando, pero va a tener que esperar esto al 2026, y tengamos solo 7 u 8 que postulen, la dinámica va a ser mucho más efectiva.
Ahora, en esa línea y en esa medida, las otras reformas del sistema político, ¿no? O sea, no solamente se ha mencionado el tema del financiamiento de campaña, que es lo que nos preocupa coyunturalmente más, pero hay otras cuestiones que, por ejemplo, la Comisión todo está ha planteado. Tenemos todavía pendiente algunas cuestiones vinculadas a reforma del Poder Judicial y también, en la línea de lo que ustedes dos han mencionado respecto al Tribunal Constitucional, tener pendiente lo que va a pasar con determinadas autoridades del sistema de justicia aparentemente involucradas en el caso de los pollos blancos. Entonces ahí tenemos otro conjunto de retos al Congreso. Martín, ¿cómo debería abordarse todo este paquete?
Y ya son demasiados para 15 meses, ¿sabes? Los que ya enumeraste. Pero, a ver, si recogemos el clamor ciudadano, en una encuesta reciente, la gente señala de que el nuevo Congreso debe estar comprometido con la lucha contra la corrupción. Coincidimos todos. Ahora, tal vez uno de los compromisos más claros de la lucha contra la corrupción es no obstaculizar a aquellas instituciones que son las llamadas a sancionar, a investigar. Es decir, mira, de mi experiencia como asesor parlamentario te puedo comentar de que muchos congresistas se creen fiscales, ¿no? Y en la labor de un fiscal,
esas comisiones investigadoras que terminan,
eso es algo que hay que modificar, claro, hay que hacer algo al respecto,
un arma política que,
porque fíjate que las
judicialmente no aportan nada, ¿no?
Fíjate que las comisiones investigadoras a las que hace referencia Jeffrey, ¿no? Tienen una labor interesante que es investigar hechos de interés público y proponer modificaciones institucionales que eviten que las cosas se repitan, pero por distraerse haciendo de fiscales no hacen precisamente lo único que ellos podrían hacer, que es proponer, por ejemplo, cambios institucionales, y se dedican a buscar el tipo penal, y para eso no tienen el expertise. Entonces, creo que una buena señal sería dejar de obstruir la investigación, ¿no? Con eso ya ganaríamos bastante.
Ganaríamos muchísimo, pero ¿qué garantía podríamos tener que van a dejar de obstruir? Yo en todo caso creo que una forma de plantearlo es exigir a estas organizaciones políticas algo de predictibilidad. Lo que decía José Alejandro, lo que tú decías, Martín, respecto a estos temas de reforma política, bueno, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de Acción Popular, del Partido Morado, de Fuerza Popular? Respecto a esta propuesta, ¿están a favor o en contra respecto al procedimiento? Tenemos que comenzar a debatir eso para luego ponerlo en cuestión, porque hoy creo que partimos, digamos, ¿no? Sale un candidato de una lista y dice A, el otro dice B, y no sabemos cuál es la postura. Y si bien electoralmente no son las principales banderas que motivan el voto, para efecto, digamos, de formar una agenda parlamentaria en un periodo tan corto, yo coincido con eso, el énfasis que has puesto, tenemos que tener dos o tres prioridades, porque si no, todo va a quedar en abstracto.
No se va a hacer nada.
De acuerdo.
Tenemos un minuto para que cada uno de ustedes concluya con una reflexión final respecto de esta elección que vamos a tener en enero. ¿Qué es lo que esperan o qué es lo que esperarían de los candidatos? Martín, comenzamos contigo.
Mira, yo espero que esta sea una oportunidad para que podamos transformar la indignación en interés por la política. Creo que es una oportunidad corta, por cierto. Diciembre es un mes en el que la gente tiene la cabeza puesta en otras cosas. La campaña realmente comienza el primero de enero. Yo tengo la impresión de que ahí va a comenzar recién y va a durar, por lo tanto, 3 semanas. Entonces, en estas 3 semanas, sobre los hombros de los candidatos está la enorme responsabilidad de hacer un poco de docencia política, de colocar temas importantes, de convocar a la reflexión. En algo tenemos que diferenciarnos, pues, a lo que deplorábamos en los años anteriores, ¿no? Entonces, creo que aquellos candidatos que consigan empatar con la indignación del ciudadano por todo aquello que hemos visto con espanto y lo transformen en creatividad, en propuestas inteligentes, valientes, con el añadido de que los congresistas que van a ser elegidos el 26 de enero pueden hacer las cosas con casi entera libertad porque están legislando para un Congreso en el que no van a, del que no van a poder formar parte de ellos.
Así es.
Es una situación en la que pueden darse ciertos lujos que muchos otros congresos no han podido darse. Entonces, ojalá que sean conscientes de esa enorme responsabilidad histórica y cumplan a la medida.
Jeffrey. Yo esperaría que más allá de nuestras legítimas y razonables críticas a los políticos y a los candidatos, tengamos mayor responsabilidad y mayor capacidad para informarnos y votar. Yo insisto en esto. Revisando las listas, veo perfiles similares a lo que ocurría el 2016. Creo que una diferencia clave, sustancial, puede ser que el hecho de la disolución y de esta indignación colectiva y este mayor interés por la cosa pública, un poco de mayor interés por la cosa pública, nos lleve a informarnos mejor, por un lado, y a tener un voto un poco más consistente. Uh-huh. Y por otro lado, que tengamos un Congreso que, por más que sea fraccionado, no va a tener una fuerza, pues una mayoría absoluta. Yo creo que eso es prácticamente un hecho. Uh-huh. Entonces va a ser otra dinámica parlamentaria que va a obligar a algunas de las fuerzas a buscar consensos y aliarse para sacar leyes, cosa que no sucedía por lo menos entre 2016 y 2018.
Es decir, a hacer política, lo va a obligar a hacer política, que es lo que se ha extrañado, ¿no?
Así es. Martín, Jeffrey, muchas gracias por estar aquí, por sus reflexiones importantes e interesantes respecto de lo que vamos a tener en la próxima elección. Gracias a ambos.
Gracias.
Gracias. Volvemos tras una pausa, un segundo tema vinculado a esta nueva elección parlamentaria. Gracias.